Primero quiero destacar ante mis compatriotas este inmenso valor cultural del Casanare. Da gusto, esto es de exhibirlo ante el mundo entero. Da gusto ver unos niñitos, yo no sé qué decir de ellos. Si primero aprendieron a caminar o a bailar la música llanera. Yo no sé qué decir de ello, si primero llegan al uso de razón o a la razón de entender, interpretar y enriquecer su música. Pero son prodigiosos. Y estos coros infantiles y estas arpas, y tan bellas. Moreno de Caro, llame a las organizaciones de derechos humanos para que acusen al Casanare. Porque aquí no aparecen sino niñas hermosas. ¿A dónde dejaron las menos hermosas? ¿Las dejaron escondidas en la casa? Todas son las más hermosas. Muchas felicitaciones. Esto refleja una riqueza cultural, pero aprovechenla. La riqueza cultural es el principio del capital social. El capital social es el principio de la paz. El capital social es el principio de la prosperidad. El capital social es el principio de la solidaridad, de la cohesión social. El capital social es el principio de la tranquilidad colectiva, de la alegría colectiva, de la transparencia. Yo les pido a todos ustedes con inmenso afecto hacer en su mente y en su corazón diariamente una relación entre lo que significa esta expresión tan importante de sus valores culturales, su música, desde estas edades y la posibilidad que de allí se deriva para el progreso transparente y equitativo de la región. Con un capital social de estos, una región no debería tener un solo fracaso. Es un reto muy grande. Sí. El petróleo es importante transitoriamente, pero lo que genera una oportunidad infinita de prosperidad es el capital social que se refleja en estas expresiones infantiles de los valores culturales. Los felicito de todo corazón y no desperdicien esa gran dotación que les dio la naturaleza. Esta mañana vimos en el Consejo de Seguridad el tema de la FARC y el ELN, estuvimos ultimando, mejorando estrategias, a ver cómo los derrotamos finalmente, en Arauca, en Casanare, en el oriente colombiano. Ha habido unos motivos de preocupación, unos secuestros en Arauca, unos ataques en esta cordillera. Lo de hace 8 días fue malo, llevamos mucho tiempo sin dificultades en la carretera de Pajarito, nos quemaron unos vehículos. Y estos bandidos han asaltado nuevamente carreteras de Boyacá y han quemado unos vehículos. El gobierno no puede desconocer eso. Este problema del terrorismo es un problema de una maleza muy brava, que por eso todos los días hay que madrugar a ver cómo la desterramos de Colombia. Y también las bandas criminales del narcotráfico. Son unas bandas que viven en una relación mafiosa con la guerrilla. Un día son amigos para repartirse los dividendos del narcotráfico, al otro día se matan para disputarse los dividendos del narcotráfico. Hay que derrotar esas bandas. Hoy hay aproximadamente en esas bandas 2.800 delincuentes. Se estimaría que un 7% proviene de desmovilizados. Pero un país que ha desmovilizado más de 52 mil personas, realmente no se puede conformar, pero sí tiene que reconocer que en la comparación internacional un 7% de reincidencia es bajo. Ahora, como hay que tener toda la generosidad con la reinserción, hay que tener también toda la firmeza y la severidad frente a la reincidencia. La gobernación del Casanare, y debo reconocerlo, ha ayudado mucho en la reinserción. ha prestado una gran ayuda y eso tiene que seguir. En los próximos días estará aquí el doctor Fran Per, pero tenemos que ser totalmente severos en la reincidencia. Quiero repetir que necesitamos capturar los cabecillas de estas bandas del narcotráfico. A este señor Daniel Barrera Barrera, alias el Loco Barrera. Por él se ofrece una recompensa de 5.000 millones. A este señor Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias Cuchillo, una recompensa de 5.000 millones. Recompensas hasta de 500 millones, la vamos a subir a 1.700 millones. Para capturar a Harold Humberto Rojas, alias Loco Harold, a Martín Farfán Díaz, alias Pijar Bey, a Heberto López Montero, alias Caracho. Aquí hay un cartel, un afiche, con los cabecillas en el oriente colombiano de estas bandas. ¿Y qué estimula a esas bandas? Las estimula el negocio del narcotráfico. Las estimula esa cultura de violencia. Con un peligro muy grande hoy, a medida que le hemos quitado ventaja al narcotráfico, como lo hemos visto en otros departamentos, todos estos delincuentes buscan financiarse nuevamente a la extorsión. A propósito de la extorsión, yo quiero hacer un llamado a los comerciantes de Arauca, a los empresarios de Arauca. Uno le da tristeza que haya unos empresarios en la cárcel por pagar esas extorsiones de esas guerrillas. Pero ha habido casos que pagan extorsiones y otros casos que más que pagar la extorsión, se acreditan pruebas de que son integrantes de esos grupos de fascinerosos. Eso no puede ser. Esta mañana hemos examinado con las fuerzas militares, con la policía y con la fiscalía, cómo se puede capturar a todos aquellos que desde el sector empresarial le contribuyan a la guerrilla o a estas bandas criminales del narcotráfico. Yo quiero hacer un llamado para que denuncien y le ayuden a la fuerza pública, un llamado para que no paguen. Y vamos a poner toda la atención con la fiscalía y la fuerza pública para capturar a aquellos que proceden en alianza con esos bandidos y les dan plata para que los bandidos sigan con sus actividades criminales. Estas bandas criminales, lo que sí se puede decir claramente es que el país ha superado el paramilitarismo, ha superado las autodefensas. Estas bandas criminales del narcotráfico no son una fuerza contrainsurgente. El país ha recuperado el monopolio del Estado para combatir las guerrillas, para combatir a todos los criminales. Eso es bien importante. Estas bandas no tienen expresión política alguna, simplemente están en la extorsión, en el narcotráfico. En el pasado, guerrilla y paramilitares acabaron con monopolios que nunca debió perder el Estado. Los paramilitares, con el pretexto de combatir a la guerrilla, acabaron con el monopolio estatal de combatir a los delincuentes. Ese monopolio lo hemos recuperado. Guerrillas y paramilitares desplazaron, reemplazaron fiscales y jueces en muchas partes. Afectaron la administración de justicia. Ese monopolio de la administración de justicia lo hemos recuperado. El país no denunciaba por temor. Las víctimas no reclamaban. Hoy tenemos más de 270 mil víctimas que han hecho sus reclamos. Cuando empezó nuestro gobierno había 400 alcaldes que no podían asistir a sus municipios. Hoy todos atienden sus municipios, rodeados de la seguridad democrática. Lo mismo los gobernadores. Ustedes saben que el gobierno busca entenderse con todos los alcaldes y todos los gobernadores prescindiendo del origen político de su elección, por un imperativo de construir la patria. El país había perdido también libertades políticas. La historia dirá quiénes de los que están en la cárcel, de los parlamentarios que están en la cárcel porque quisieron unirse con los paramilitares o porque la violencia les impuso condiciones cuando se encontraban en una situación de total indefensión porque no acudía el Estado a garantizar las libertades políticas. Nuestra determinación en esta región de la patria, como en todo el territorio, es la derrota de la FARC y del ELN y la derrota de estas otras organizaciones del narcotráfico, las BACRIM. Y en eso no puede haber vacilaciones, apreciados compatriotas. Este país, en 200 años de vida independiente, solamente ha tenido 47 años de paz. 7 años de paz en el siglo XIX y 40 años de paz en el siglo XX. Por eso, a pesar de tener buenos gobiernos, grandes líderes, buenas políticas públicas, habrá otros motivos, pero este pesó mucho. El país no obtuvo el progreso que debió obtener. Para que este siglo sea un siglo de desquite, de prosperidad colectiva, se necesitan muchas cosas, pero fundamentalmente la paz. Yo le decía esta mañana a los integrantes del Consejo de Seguridad, la seguridad es un corazón, así como el corazón le bombea sangre a todo el cuerpo, la seguridad le bombea posibilidades y recursos al cuerpo de la nación. La seguridad hace posible la inversión, hace posible el empleo, hace posible los recursos para la prosperidad colectiva. Al golpe que Colombia iba, yo no sé qué estaría pasando con la extracción de petróleo, cuando los bandidos todos los días ganaban más espacio y se disponían a frenarle al país la posibilidad de producir petróleo y todas las posibilidades productivas. En este tema también hay que decir lo siguiente: el país ha progresado en seguridad, pero falta mucho, y el gobierno es consciente de ello. Hay un reclamo muy positivo de los colombianos y también hay mala fe de otros. Así, esta mañana yo una comparación: cuando uno entra a la universidad o aún en el bachillerato y empieza a mirar materias de ciencias sociales, hay un tema de los sociólogos bien importante y de los psicólogos, que es el individuo en la escalera de la satisfacción de las necesidades básicas, de Maslow. Un individuo resuelve una necesidad, no mira un pasito atrás, sino el de adelante, quiere resolver la otra. Nunca quiere echar para atrás, ni siquiera recuerda el pasado. Siempre quiere avanzar hacia adelante. En seguridad es lo mismo. A finales de 2002, cuando el ejército y la policía se volcaron, iniciado este gobierno, sobre las carreteras, los colombianos celebraron el acontecimiento de que podían volver a las carreteras. Pero eso hoy los colombianos lo toman como un derecho elemental. Era tan grande el problema que un asesinato sumaba, no conmovía, hoy conmueve y enardece. Un secuestro afectaba a la familia, pero no concitaba la solidaridad colectiva. Hoy cualquier secuestro concita la solidaridad y también la rabia del colectivo. El país quiere avanzar en seguridad. Y esa mayor exigencia que nos hacen todos los días la comprendemos. Ese es un aspecto crítico de muy buena fe en el cual tienen razón todos los colombianos. No obstante que hemos avanzado, hay que avanzar más. Mire, yo miraba hoy las cifras de homicidio, de secuestro. Cuando este gobierno empezó, el país tenía 67 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este año no vamos a pasar de 32. Es una gran reducción, de 67 a 32. Pero tenemos, pues, que 32 todavía es muy alto. Y este año vemos unas tendencias preocupantes de homicidios en Medellín, en Cali, en Córdoba. Y el gobierno no puede desconocer eso y tiene que aplicarse todos los días a resolver ese problema. O sea que hay un clamor nacional por el perfeccionamiento de la política de seguridad democrática, y está bien. Nosotros tenemos una reducción del 7% en todos los crímenes este año. En el país hay reducción del hurto, en sus diferentes modalidades, que el hurto a personas, a establecimientos de comercio, a instituciones bancarias, el hurto callejero. Hay reducción de todos esos delitos, pero hoy cualquiera de esos delitos incomoda y maltrata mucho a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que hay que redoblar los esfuerzos urbanos. Así como hay un deseo del país de que mejore la seguridad. También hay mala fe. Algunos enemigos de la seguridad no se atreven a expresarse como tales, sino que buscan falacias para decir que ha fracasado. Mantienen todo el deseo de que la guerrilla gane, pero no lo dicen. Lo que pretenden es desacreditar a las Fuerzas Armadas y al gobierno. Este país no tenía acceso sino a 5 mercados, a los mercados andinos y a México, en un acuerdo muy liviano que estamos profundizando. Si ustedes me preguntaran qué necesita la economía del país para la prosperidad colectiva, yo les diría seguridad, inversión, mercados. Y mire cómo está asociado. ¿Sabe qué nos pasó? Cuando nosotros empezamos a buscar mercados, que lo estamos buscando en todo el mundo, yo recuerdo que un ciudadano muy destacado de la oposición, que era enemigo de Estados Unidos, dijo: yo me voy a Estados Unidos a atajarle a este gobierno el TLC. Entonces se van a desfigurar la seguridad democrática, a decir que somos violadores de derechos humanos, que aquí matamos a los sindicalistas, cuando este es el gobierno que se dedicó a protegerlos. Y le hacen ese gran mal al país. Uno de los debates más duros de mi vida fue en el Parlamento canadiense. Ustedes saben que yo no hablo inglés, hablo alguna cosa distinta que es paisa inglés. Ustedes no saben las dificultades, el debate más difícil de mi vida en inglés en el Parlamento canadiense, porque hemos firmado el acuerdo de comercio con Canadá y allá llegaron los mismos compatriotas nuestros a desacreditar, aquí protegidos, porque yo le decía esta mañana a la fuerza pública: espero no haberles dado un mal ejemplo en estos 7 largos años, ni haberlos involucrado en la emulación política. Siempre les he pedido proteger por igual todas las expresiones de la política, afectas o desafectas al gobierno. Yo creo que la fuerza pública ha recibido de mis palabras y de mis acciones buenos ejemplos. Y los hemos protegido a todos. Se fueron a Estados Unidos y ahora al Canadá. Y esta semana vino nuestro embajador en Bruselas. Dijo: presidente, va muy bien la negociación del Tratado de Comercio con la Unión Europea, el Tratado de Diálogo Político. El cierre de la negociación no va a ser difícil. Pero ya están los mismos en el Parlamento Europeo diciendo que cómo le van a aprobar eso a Colombia, que tiene un gobierno paramilitar y que es violador de derechos humanos. El gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, que ha debilitado la guerrilla, que más ha combatido el narcotráfico, que ha logrado que los colombianos vuelvan a sentir eficaces libertades, esas libertades que nos venía recortando el terrorismo. Y entonces miren la nueva alarma. Ahora no basta con firmar el acuerdo con la Unión Europea, que esperamos firmarlo en breve, sino ir a remontar ese gran obstáculo que nos atraviesan. El obstáculo de decirle al Parlamento Europeo que no apruebe el tratado con Colombia, que porque este es un gobierno violador de derechos humanos y un gobierno paramilitar. Una infamia. El gobierno no ha vacilado cuando hay una violación de derechos humanos en castigarla. Pero también he dicho, como una voz solitaria, que así como el gobierno no tolera falsos positivos, tampoco tolera falsas acusaciones. Miren lo que ha pasado, un caso clarísimo de falsa acusación a la fuerza pública para desacreditarla. La Fiscalía 37 de la Unidad de Derechos Humanos de Medellín precluyó la investigación que se realizó contra 2 oficiales y suboficiales de la Armada por la muerte de Luis Miguel Gómez Porto. Oigan la historia. El 3 de marzo de 2007... con inteligencia que indicaba la presencia de terroristas de la FARC en el sector de San Antonio, municipio de Colosó, departamento de Sucre, se realizó una operación. Hacia las 10:30 horas se presentó en el sector Luis Miguel Gómez Porto, alias Camioneta, quien ante la proclama de hacer alto disparó su fusil, vestía de civil, abrió fuego y se le dio de baja. Había estado en la cárcel con anterioridad por rebelión y tenía orden de captura vigente. Luis Miguel Gómez Porto, alias Camioneta, era cabecilla de las milicias del Frente 35 de la FARC, explosivista. En el momento de su baja, además del arma, portaba cordón detonante y en su celular pruebas de las extorsiones que realizaba. Tras su baja, algunas personas denunciaron que la operación había sido un falso positivo y que se trataba del homicidio de un sindicalista. Como este, hay muchos casos con los cuales lo que pretenden es desacreditarnos. Yo le he pedido a la Fuerza Pública que todos estos casos los hagamos valer ante la comunidad internacional. Porque así como somos totalmente conscientes que la seguridad tiene que tener valores democráticos, respeto a los derechos humanos, no podemos dejar que prospere la trampa de afectar la seguridad con falsas acusaciones. Ojalá, Rubielena, esto se le repita muchas veces a los compatriotas. Y a toda hora la idea de desacreditar a la fuerza pública. Mire, yo le voy a pedir desde Yopal a los colombianos lo siguiente: que no haya un solo integrante del gobierno nacional vinculado con organizaciones terroristas. Que no haya un solo integrante de los gobiernos departamentales, municipales, vinculado con organizaciones terroristas. Que no haya un solo líder de la política vinculado con organizaciones terroristas. Que no haya un solo soldado o policía de la patria vinculado con organizaciones terroristas. Y eso lo hemos pedido y lo hemos practicado en estos años. Y así como hemos sido severos con la fuerza pública, siempre tenemos que salir en su defensa. Oigan esto, apreciados compatriotas. A pesar de que ha sido el gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, hay esa acusación que en Estados Unidos, que en Europa, que en Canadá, en todas partes, de que la fuerza pública colombiana armó al paramilitarismo. Oigan lo que acaba de aparecer. Una investigación que se llama Rastreo de Armas Pequeñas Ligeras en Colombia. Un estudio pagado por el Reino de Bélgica, por una universidad de Bélgica, por una fundación de Días de la Paz, con gran apoyo a Noruega, concluyó que de más de 18.000 armas entregadas por los paramilitares en el proceso de desmovilización, solamente 63 provienen de la fuerza pública. Y se trató todos estos años de decir que la fuerza pública colombiana armó a los paramilitares. De 18.000 armas entregadas en ese proceso de desmovilización, concluye este estudio belga-noruego, 63 fueron provenientes de la fuerza pública. Creo que le falta sinceridad al mundo. ¿Dónde se fabricaron esas armas? ¿Quién las vendió? ¿Cómo las entregaron? Todos estos años del monte del paramilitarismo y esa acusación a toda hora a la fuerza pública, y todos los días la fuerza pública ha demostrado más su transparencia. Hay unas medidas bien importantes sobre el café, que yo le pido al ministro de Agricultura que las esté anunciando esta semana, de interés nacional. La cosecha de café se cae mucho este año y nos va a causar problemas en las cifras de crecimiento de la economía por dos razones: porque hubo dos años de mucha lluvia en la zona cafetera y porque tenemos 150.000 hectáreas fuera de producción que están en un proceso de renovación. Era una caficultura envejecida, perdiéndose. Pero confiamos que todo eso, sumado a que se ha recuperado el ritmo de fertilización, va a ayudar mucho en los años que vienen. Se tomaron unas medidas bien importantes de apoyo a los cafeteros. ¿En cuánto queda la garantía de precio mínimo por carga de café, doctor Juan Camilo?
Presidente, tomamos cinco medidas. Una de ellas es incrementar la garantía del precio al caficultor de 600 a 650 mil pesos. Además, tomamos otras medidas, presidente, que usted ya las ha mencionado. La primera de ellas es que a todos los caficultores que han visto menguada su producción por efectos del clima, van a poder refinanciar sus deudas durante 3 años adicionales. Además, usted sabe que la semana pasada nosotros anunciamos un plan de alivio para todos los agricultores, en donde los agricultores que se vean afectados por las condiciones de precios, por las condiciones de producción, pueden refinanciar sus créditos. A los pequeños agricultores, entre ellos el sector cafetero, el gobierno asumirá los intereses de sus créditos durante un año. Para los medianos agricultores, entendiéndose como aquellos que tienen créditos originalmente menores a 1.000 millones de pesos y que hoy tengan un saldo en su deuda de 300 millones de pesos, el gobierno asumirá...
Repítalo toda esta semana. ¿Quiere contar aquí para nuestros compatriotas arroceros del Casanare las decisiones que se tomaron la semana pasada en materia de condonación total de la tasa de interés por un año a los pequeños agricultores y de condonación parcial de esa tasa de interés hasta el 40% a los medianos agricultores?
Así es, presidente, pero antes quisiera hacer un anuncio, quisiera reiterarle parte de las medidas que tomó el Ministerio de Agricultura con respecto al sector cafetero, presidente, que es bien importante. Los agricultores y los caficultores saben que durante varios años el gobierno implementó un programa que se llama el Programa de Reactivación Cafetera, PRAN. Este programa tenía cerca de 47 mil caficultores a los cuales el gobierno les había comprado su deuda. Gracias a una ley que tramitó el Congreso de la República, el Ministerio de Agricultura, Finagro y el Fondo Nacional de Café, hoy pueden condonarle las deudas a cerca de 35.296 caficultores de todo el país. Porque esta ley establece que aquellos que hubieran pagado más del 30% de su obligación quedan exonerados de sus deudas. Son 35.000 caficultores en todo el país. Presidente, la semana pasada, como usted lo sabe, también anunciamos un paquete de medidas muy importante para refinanciarle las deudas a los agricultores. El gobierno va a asumir en los pequeños agricultores el 100%.
Mirarlo a través del ejemplo. Un pequeño agricultor del Casanare, arrocero.
Un pequeño agricultor del Casanare que tenga en activos menos de 59 millones de pesos debe acercarse ante la entidad financiera que le otorgó un crédito. En el Banco Agrario, por ejemplo, solicitar la refinanciación de su crédito, dado que tiene dificultades para pagar su obligación, pide que se le refinancie su crédito a un año o a dos años o hasta tres años.
¿Y con la tasa de interés qué pasa?
Con la tasa de interés, Finagro asume el 100% de los intereses durante un año. Eso le permite...
¿Y si hay una agricultura aquí que tenga activos por 500, 700 millones, 200 millones y debe una plata a un arrocero?
Presidente, si es un mediano productor que hoy tenga un saldo en su deuda inferior a 300 millones de pesos, el gobierno le paga el 40% de los intereses durante un año.
¿Quiénes de los aquí presentes son arroceros, agricultores? Les ruego transmitir esa noticia.
Presidente, el Banco Agrario, que por supuesto tiene una presencia muy activa en el departamento, esta semana estuvo bastante activo para promover este programa dentro de sus clientes. Contactaron cerca de 522 beneficiarios.
¿De los que levantaron la mano están endeudados? No levantaron la mano, sino dos. Yo veo los que están endeudados. Agricultores. Ahora, el año pasado fue un año muy bueno para los arroceros. 2008 fue muy bueno, hubo muy buen precio. No había dónde comprar arroz en el mundo. Las publicaciones internacionales decían que se iba a acabar el arroz. No entraba de Venezuela, Ecuador no nos vendía. Y este año eso se cayó totalmente el precio y se aumentó la producción. Yo creo que Colombia en estos años del gobierno que nos ha tocado, que nos ha correspondido, ha aumentado la producción de alimentos en 5 millones de toneladas. Eso ha ayudado mucho a la baja inflación. Solamente si el país tiene baja inflación puede garantizar créditos a largo plazo y bajas tasas de interés. Colombia venía disminuyendo la miseria año tras año. Y el año pasado se suspendió esa reducción, porque a los sectores más pobres los afectó muchísimo la inflación de alimentos. Este año aspiramos que eso se recupere. Una vez salgan las cifras, vamos a tener una inflación alrededor del 2,5, la más baja históricamente. Y eso ayuda a tener créditos de largo plazo y ayuda a los sectores más pobres con su capacidad adquisitiva. Pero ¿qué temor tenemos? Que por este mal año de la agricultura se escaseen los alimentos y se dispare la inflación. Para que eso no ocurra, el gobierno está dispuesto a hacer todos estos esfuerzos. Este año en medio de la escasez de recursos, le aplicamos al fondo para la financiación de la retención del arroz. ¿Cómo se llama ese fondo?
Incentivo al almacenamiento del arroz.
El incentivo al almacenamiento del arroz, la cifra récord de 35 mil millones. Y estamos dispuestos a mirar todos estos temas. Vamos a ver el impacto de esta condonación total y parcial de intereses por un año, a ver qué efecto produce. Y ahora vamos a las nuevas convocatorias de la Ley Agroingreso Seguro, que ha sido inmensamente útil, con todo el cuidado, con todo el cuidado para que no pueda aparecer una sola trampa. Creo que lo que tiene que hacer el gobierno es vivir en un proceso de mejoramiento continuo. Esa ley ha sido el estímulo más importante a la agricultura en muchos años en Colombia. Hay que estarla perfeccionando y confío que salga la nueva convocatoria con los perfeccionamientos del caso. Tema de energía. El verano empezó. Esa temporadita de lluvias que nos había anunciado el ministro de Ambiente prácticamente ya se terminó. Ya esta semana se volvió a presentar una tendencia de descenso de las represas. Entonces, el gobierno tiene que regular muy bien, el Ministerio de Minas lo está haciendo, cómo genera energía, cómo no deja vaciar las represas. Le pedimos a los consumidores que nos ayuden. Gobernadora, alcaldesa, alcaldes, ¿por qué no nos ayudan con esto? Creando en cada parte una gran conciencia de ahorro de energía. Se necesita. Esto es una tarea de todos para que el país no vaya a ir a un apagón. Y le vamos a pedir a las alcaldesas, a los alcaldes, a los gobernadores, ponerle mucho cuidado a sus acueductos. Porque este puede ser un verano largo e intenso. Tema petróleo. Regalías. Primero felicitemos a Colombia. Cuando nosotros empezamos el gobierno nos dijeron, en 2008 se acaba la autosuficiencia. Este país necesita 230 mil, 240 mil barriles de petróleo al día para su consumo doméstico. Me corregirá el ministro de Minas. O sea que con la proyección de 2002 ya habríamos perdido la autosuficiencia. Eso significa que deberíamos estar produciendo menos de 230 mil barriles de petróleo al día. Y ahora estamos produciendo más de 700 mil. El año entrante vamos a llegar a 800 mil y el país se prepara para llegar a 1 millón. Hay que poner cuidado. La verdad es que Casanare es privilegiado. A mí me preocupa más la suerte de Arauca porque no ha habido nuevos descubrimientos que la de Casanare. Yo quiero hacerles un llamado de atención con mucho afecto, con mucho afecto. Ustedes tienen un presupuesto de país desarrollado con las regalías. Cuídenlo. Conturba y crea muchas dificultades que aquí todos los días hay denuncias de corrupción. Yo creo que el departamento necesita varias cosas, lo digo con mucho afecto. Una reflexión colectiva e individual para que no haya un solo hecho de corrupción. Paz política. Que procuren entenderse con el señor gobernador, con la alcaldesa. Todo el mundo comprometido en la lucha contra la corrupción, eso facilita paz política. Es necesario. No sacrifiquen la paz política, que la paz política les ayuda a obtener prosperidad. Ustedes tienen unas ventajas enormes. Casanare no ha entrado al plan departamental de agua. Está entrando en el plan. Ustedes pueden hacer un ahorro muy grande, garantizando con las regalías del futuro aquí todo el mejor mantenimiento de las fuentes de agua, de los acueductos, de los alcantarillados, etc. La situación de Casanare es muy buena, con esa fuente tan importante que son las regalías y el departamento sigue siendo promisorio en hidrocarburos. Tienen que ayudarme con lo siguiente. Si el país no hace un ahorro al aumentar la producción de petróleo, si se lo gasta todo, el dólar se va a poner a 1.500 pesos. Y quebramos la economía, quebramos a los palmicultores, a los arroceros, a los confeccionistas, le quitamos al país las posibilidades de desarrollar todas esas fuentes de generación de empleo. Vamos a tener que hacer ahorros en regalías. No ha sido posible estos años. Todos los proyectos que hemos presentado al Congreso en esa materia han fracasado. Yo no les voy a proponer una controversia, sino una reflexión. A ver si aquí, con la Dirección Nacional de Planeación y el Ministerio de Minas, gobernador, diputados, parlamentarios, alcaldes y concejales, hacen un acuerdo de ahorro de regalías. Yo les quiero proponer eso, que es fundamental para el país.